Vamos a estar en Mateo 16. Mateo 16, vamos a estar ahí esta mañana y la próxima vez. Vamos a estar hablando, el tema es la preciosa iglesia del Señor. La preciosa iglesia del Señor. Mateo 16, el 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Damos gracias, hermanos, me acompañan. Padre Santo, esta mañana una vez más te queremos dar a ti las gracias, la honra, el honor a nuestro Dios. Reconocemos que este día, este tiempo, este momento, estas personas, todo esto es posible en tu misericordia y tu gracia, porque eres bueno con nosotros, porque nos has redimido por la sangre de tu Hijo Cristo, porque nos has llamado a formar parte de tu iglesia, y es una preciosa iglesia. Perdónanos porque a veces no la apreciamos así, a veces la despreciamos o la menospreciamos y no le damos su lugar adecuado. Ayúdanos, Señor, a amarte a ti más, ver tu gloriosa persona y al mismo tiempo así ver qué tan preciosa tu pueblo es, tu iglesia. Ayúdanos esta mañana a abrir tu palabra, que sea de edificación para nuestras vidas, que tu Espíritu Santo sea nuestro maestro, abra nuestro entendimiento y corazón, que tu palabra sea viva en nuestras vidas, que produzca ese fruto que tú deseas que pueda producir en nuestras vidas y que nos ayude, Señor, a ser obedientes en todo momento y que tú seas exaltado. Gracias de nuevo por este tiempo, por tu amor, te exaltamos en tu Hijo Cristo amado. Amén. Sí, hermanos, nos vamos a estar hablando esta mañana entonces sobre la preciosa iglesia del Señor, la preciosa iglesia del Señor. Y es preciosa, aunque como he dicho, a veces la menospreciamos. El mundo obviamente la menosprecia. El problema está cuando aquellos que dicen ser parte de la iglesia también la menosprecian. El mundo en estos tiempos ha comunicado claramente. El gobierno claramente ha comunicado en este tiempo que la iglesia no es esencial, según la opinión del mundo, no es importante. Si puede existir, está bien. Si pueden reunirse, está bien. Realmente no les importa. No la consideran esencial. Ahora, de nuevo, el problema está cuando la iglesia, los que dicen, profesan ser parte de la iglesia, también la menosprecian. Y no solo en este tiempo, en todo tiempo. Cuando no vienen. Cuando dicen, voy a ir si puedo ir, ¿verdad? Si no hay algo mejor que hacer. Voy si puedo, cuando quiero, ¿verdad? No importa realmente si llego a tiempo o no, a qué horas llega, ¿verdad? Y si participo o no participo. A veces la menosprecian las mismas personas que pretenden formar parte de la iglesia. Empezaron a abrir las tiendas, ustedes se dieron cuenta, ¿verdad? A lo mejor estaban ustedes allá afuera en las líneas largas que he visto. Cuando me acerco a una tienda y nunca formo esa línea. Pero la gente parece como que estaba nomás esperando que abrieran. Como que estaban encerrados por un buen tiempo y apenas abrieron ciertas tiendas, había una línea. Gente, cientos de personas literalmente, nomás anticipando que iban a abrir para estar ahí en línea, para esperar largo tiempo para entrar a una tienda. ¿Y la iglesia es la pregunta? Cuando las iglesias se abrieron, ¿llegaron las personas igualmente con esa misma, ese mismo deseo, ese mismo gozo, esa misma, ¿verdad?, prontitud? No siempre fue así. Algunos sí, ¿verdad? Algunos sí, por la gracia de Dios, estaban esperando nomás, ¿verdad?, que sonara la trompeta y a correr, ¿verdad? Vamos a reunirnos. Extrañamos la iglesia. Amamos, ¿verdad? Queremos estar con el pueblo de Dios y juntos adorar a nuestro Dios. Algunos sí, pero otros no. Otros, aún en este tiempo, no supieron apreciar la iglesia. Y aún algunos todavía, tristemente, no la están apreciando como deberían apreciarla. Lo que vamos a hacer este tiempo, hermanos, y la próxima vez no vamos a acabar el texto hoy, lo vamos a dividir en cuatro partes, tenemos un poquito más de tiempo y queremos ver esta iglesia de Cristo, esta iglesia del Señor, que sí es preciosa, que sí es importante, que sí es esencial, es absolutamente necesaria para el pueblo de Dios, los que nos llamamos a ser cristianos, que no puedes separar la iglesia de Dios. La iglesia es el cuerpo de Cristo, Cristo la cabeza, dice Colosenses 1:18, y no puede separar la cabeza del cuerpo. Nos separamos la iglesia, amamos a Dios, Dios es importante y por tanto también la iglesia es importante y queremos explorar aquí en Mateo 16. Primeramente, hermanos, nos vamos a enfocar esta mañana, versículo 18. Cristo dice, y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca, esa palabra que sigue, edificaré mi iglesia. Primeramente, hermanos, queremos ver esta mañana es que la iglesia fue prometida por Cristo. La iglesia fue prometida por Cristo. Aquí está Jesucristo prometiendo, está hablando, está diciendo que va a hacer algo. Va a edificar, va a construir una iglesia. El verbo no es en el pasado, no es en el presente, es en el futuro. Y está diciendo que va a hacer algo, va a construir esta organización que llamamos nosotros la iglesia. Es la promesa de Jesucristo. La promesa está siendo anticipada aquí, está siendo anticipada de que algo nuevo viene, algo nuevo, hermoso, algo mejor viene que vamos a llamar la iglesia. Aquí es la primera vez en todo el Nuevo Testamento, la primera vez en todo el Nuevo Testamento que aparece la palabra iglesia. Aquí Mateo 16, 18. Y Cristo está diciendo, voy yo, esa es mi promesa. Pueden anticipar de que yo voy a construir, voy a edificar mi iglesia. Porque todavía aquí no existe en su forma actual, en su forma total. Ya hay un pueblo de Dios, pero ahora va a haber una iglesia. Ahora va a haber una unión entre el judío y el gentil. Ya no son dos, ahora va a ser una todos en un grupo, en lo que es la iglesia. Ahora el Espíritu Santo no solo va a estar con vosotros, ahora va a estar en vosotros, dice Cristo. Va a venir en Hechos 2, el día de Pentecostés, el Espíritu Santo sobre la iglesia, sobre el pueblo de Dios, y va a empezar la iglesia, y de ahí va a explotar la iglesia. Ya no va a haber más sacrificios. Ya no va a haber más templos, el velo se va a rasgar y ahora va a haber una entrada amplia y total a todos que puedan ser parte de esta iglesia. Entonces aquí Cristo dice, pueden anticipar de que esta iglesia, desde el tiempo de Génesis, cuando se le dio la promesa a Abraham, Isaac y Jacob, que en ti serán benditas todas las naciones, un pueblo, ahora todas las naciones, todos unidos en lo que es la iglesia. En Juan 10:16, Cristo dice que tengo otras ovejas, dice que van a venir y serán un rebaño y un pastor. Juan 10:16, es únicamente una iglesia, ahora un pueblo. Efesios 2, hermanos, ¿por qué no dan vuelta conmigo la página? Queremos explorar varios pasajes esta mañana, el tiempo lo permite. Efesios 2. Es necesario recordar esta iglesia, hermanos, esta promesa de Cristo. Versículo 12, Efesios 2, 12 dice, en aquel tiempo, Pablo aquí escribiendo a los gentiles, especialmente, en aquel tiempo dirigiéndose a los gentiles, estabais sin Cristo. No tenían a Cristo, estaban alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Ahora sí son parte de la promesa, la iglesia. Sin esperanza y sin Dios en el mundo, pero ahora en Cristo, dice. Vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Versículo 18. Porque por medio de él unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu. Es el Espíritu que viene a formar la iglesia al Padre. Efesios 2:19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino con ciudadanos de los santos, buenas noticias y miembros de la familia de Dios. Ahora son parte de la familia, son parte de la iglesia. Dice Pablo, estas son buenas nuevas. Ya no están lejos, ahora están cerca, ahora el judío y el gentil, la pared que estaba en media fue derrumbada y ahora son todos un pueblo en esto que es la iglesia de Dios. Pablo aquí está viendo hacia atrás. Pablo está viendo hacia atrás lo que Cristo hizo. Dijo, ahora ya está la iglesia. Cristo estableció su iglesia. Cristo en Mateo 16 está mirando hacia el futuro, diciendo, voy a hacer la iglesia. Y Cristo ya aquí ya ha cumplido su promesa. Ya ha formado su iglesia. Está ya en el proceso de continuando desarrollando y construyendo su iglesia. Esa es la promesa también, la aseguración de la promesa. No solo la anticipamos aquí en Cristo, está asegurada en Cristo. Porque las buenas nuevas, hermanos, que Cristo siempre cumple sus promesas, ¿verdad? Siempre. Él dijo, voy a edificar mi iglesia. Lo va a hacer, lo hizo y lo está haciendo. Fue construida, está siendo construida y será continuando siendo construida. La promesa de Cristo nunca puede fracasar. Nada lo puede impedir esta promesa de Cristo. Yo no sé si usted a veces pone atención en las noticias que aquí en Los Ángeles y en California, ¿verdad? Es un desastre en todo sentido total de la palabra, ¿verdad? En todas las áreas de California, ¿verdad? En construcción, hermanos. Siempre dicen que van a construir un puente y lo construyen a medias y después lo van y lo tumban. Construyen otro puente. Hoy están construyendo un sistema de un tipo especial, tren que va a correr desde aquí hasta el norte de California y llevan como 30 años planeándolo y principiando este proyecto y todavía no están seguros si lo van a hacer o no, aunque ya han invertido millones, han desperdiciado ahí en California. Siempre dicen que van a hacer algo, nunca lo pueden hacer. Bueno, así no es Cristo. Cristo dijo, voy a hacer mi iglesia y lo voy a hacer. Voy a formar un pueblo, dice, unido, gentil, judío, con el Espíritu, que va a crecer y va a traer gloria a mi nombre, que van a ser la luz de este mundo. Y lo hizo, y lo está haciendo. Lo continúa, está cumpliendo su promesa de Cristo, su promesa. Romanos 1:8, si tal vez pueden buscar. Si no, por supuesto, lo leo rápidamente. Romanos 1:8, bueno, Pablo aquí escribe a Roma, le dice, primeramente doy gracias a mi Dios, mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros. Es la iglesia. De que vuestra fe se divulga, dice, por todo el mundo. Y continúa testificando aquí en Roma, diciendo, su fe ha crecido y sigue creciendo por todo el mundo. La iglesia se está expandiendo. Más adelante, Romanos 10, conoce este versículo 17, que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La palabra traerá fe, traerá personas a Cristo, a su iglesia. Pero mire el versículo 18, que no es tan común. Romanos 10, 18. Pero digo, ¿no han oído? ¿Acaso no han oído la palabra? El problema no es que no han oído, dice Pablo. Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. El problema de este mundo no es que no han oído, dice Pablo. No creen la palabra. La palabra, Dios ha usado sus medios, sus personas, sus instrumentos para que esta palabra haya salido por todo el mundo, dice. La voz de Dios, que es la palabra de Dios, ha salido, se ha escuchado por todo el mundo. Colosenses 1:6, este pasaje interesante, Colosenses 1:6 igual dice que Pablo ahora escribe a esta iglesia, igual testifica bien, versículo 6, que ha llegado hasta vosotros, así dice, como a todo el mundo. Todo el mundo, dice, lleva fruto y crece también en vosotros. Aquí la iglesia dice, este mensaje, esta iglesia dice, ha llegado a todo el mundo. No solo a ustedes ahí en la iglesia, en Colosa, sino a todo el mundo está llegando. Colosenses 1, igualmente, versículo 23. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual, mire, este evangelio se predica en toda la creación que está debajo del cielo. Eso incluye todo. Ahí Pablo diciendo, de toda la creación debajo del cielo, todo. Se está predicando este evangelio. La iglesia, su palabra, su mensaje, explotó después de ahí en Hechos 2. La iglesia continuó y continuó creciendo porque esa era la promesa de Cristo. Usted hoy en día, hermanos, puede viajar a China si quieren, puede viajar a África si quiere y ahí encontrará la iglesia de Cristo. Usted puede ir a México, puede ir a Guatemala, puede ir a El Salvador y gracias a Dios ahí tiene una familia. Tiene una familia. Es precioso. No solo aquí en Covina, en Los Ángeles, ¿verdad? En California, ¿verdad? Usted puede viajar y tenemos una multitud de hermanos, de hermanas, de una familia preciosa en Cristo. Y claro, no se olvide de los que están aquí. Aquí en Covina, ¿verdad? Somos una familia. Usted y yo, lo asombroso de esta preciosa iglesia, es que usted y yo estamos ahí en Mateo 16, 18, cuando Cristo dice, edificaré mi iglesia, la promesa de Cristo. Ahí estamos nosotros. Ahí Cristo dice, voy a edificar mi iglesia, y eso nos incluía a nosotros. Formamos ahora parte de esa iglesia. Ahora, número dos, y aquí es donde tomaremos nuestro tiempo. No solo vemos que esta iglesia fue prometida por Cristo, también fue producida. Esta iglesia fue producida por Cristo. Es decir, que Él mismo se encargó de producirla, de crearla, de cumplir su promesa. No le dejó el trabajo a nadie más. Él es el autor de la iglesia, Él es el constructor, Él es el edificador. Esta iglesia es preciosa porque la construye Cristo con sus propias manos. Las propias manos de Cristo han construido, han moldeado su iglesia. El verbo edificaré no solo está en futuro, también está en la primera persona singular, para los que les gusta la gramática ahí. Quiere decir que usted puede decir, puede poner el yo ahí. Cristo dice, sobre esta roca yo. Y yo edificaré mi iglesia. Cristo está diciendo, esto es algo que voy a hacer yo. La iglesia es producida por Cristo. La iglesia no puede existir aparte de Cristo. La iglesia jamás hubiera crecido, jamás hubiera existido si no fuera por la obra de Cristo. Él está diciendo, es algo que yo voy a hacer. No lo voy a delegar a nadie más. Por supuesto, Él tiene medios, instrumentos de cómo dar ese crecimiento cual vamos a estar hablando, pero es su obra. Primera de Corintios, de nuevo, hermanos, si van conmigo ahí, ahora vemos la iglesia en Corintio. Vimos la iglesia en Roma, ahora la iglesia en Corintios, en Colosa también vimos. Primera de Corintios 1. ¿Usted recuerda esta iglesia? Primera de Corintios 1, versículo 2. 1:2, Pablo le escribe y le dice a la iglesia de Dios que está en Corinto, la iglesia de Dios en Corinto. Esta es la iglesia. Recuerden que se están peleando un poco en el versículo 12. Quiere decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo de Apolos, yo de Cefas, yo de Cristo. Es la iglesia, pero se está peleando. Capítulo 3, si dan vuelta conmigo la página, continúa. Aquí el pleito se puede decir. El 4, 1 Corintios 3, 4, porque diciendo el uno, ciertamente soy de Pablo, y el otro yo soy de Apolos, dice que no sois carnales. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que cada uno le concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento, ¿quién lo dio? Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Es importante notar, hermanos, la iglesia ahí en Corinto, Pablo le está recordando, ustedes existen aquí como una en Corinto, dice Pablo, no por Pablo, no por Apolos, no por Cefas. La iglesia en Corinto existe ahí, dice Pablo, por Dios. Él le dio crecimiento. Nosotros somos siervos, servidores. Todo lo que somos, esclavos. Dios nos usó como un instrumento, pero todo esto viene de Dios. Por eso existe la iglesia en Corinto, por eso existe la iglesia en Éfeso, en Colosa, en Tesalónica, por eso existe la iglesia aquí en Covina, hermanos, por eso existe la iglesia en Los Ángeles o en cualquier parte de este mundo. Hay un grupo, hay miembros, hay una congregación por Cristo. Dios ha usado hombres, Dios ha usado diferentes personas, diferentes medios, pero ¿qué somos todos? Somos nomás siervos, ¿verdad? Somos siervos. Dios hubiera podido usar cualquier otra persona. No somos nada especial. La iglesia existe, dice ahí, por Dios. Pablo, Apolo regó, yo planté, dice Pablo, pero Esto realmente viene por obra del Señor. La verdadera iglesia existe porque Cristo es el productor. Él es el que ha venido a producir esta iglesia. Ahora, si no han perdido conmigo el texto, hermanos, entonces Cristo está edificando su iglesia. Regresen conmigo a Mateo 16 y vamos a ver más específicamente esta iglesia que está edificando Cristo. Y primeramente vamos a ver la composición ahí. Si pone atención conmigo y se da cuenta que el texto nos da la composición de esta iglesia. La composición, es decir, de quién está compuesta. ¿Quiénes son los miembros? ¿Qué tipo de personas están en esta iglesia? Bueno, empieza con el 13. El 13 empezamos ahí de nuevo. Aquí están los discípulos. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos. Estos son los primeros candidatos aquí. Los primeros candidatos, los primeros miembros que formarán esta iglesia. Y usted recordará conmigo quiénes son los discípulos. Una banda de débiles, malvados son, que dudan continuamente, se enojan fácilmente, quieren traer fuego a las personas, ¿verdad? Les cuesta creer. No son exactamente ejemplos, humanamente hablando. Aquí en el contexto también, interesantemente, si va conmigo un poquito más atrás, al versículo 5, Mateo 16, 5, porque este contexto es importante desde el principio, llegando sus discípulos al otro lado. Aquí están los discípulos, Mateo 16, 5. Se habían olvidado de traer pan. Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y ellos no entienden. El 7, ellos pensaban dentro de sí diciendo, ¿esto dice porque no trajimos pan? Y entendiéndolo, Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros? Y mire cómo les dice Cristo, hombres de poca fe, que no tenéis pan. Dice que no entienden, versículo 9, ¿no entendéis aún? Versículo 11, ¿cómo es que no entendéis? Esto es algo repetitivo en los evangelios, ¿verdad? Cristo les dice, ustedes tienen poca fe, ustedes no entienden. ¿Qué tan difícil es de comprender? Cristo continuamente le dice a sus discípulos. Estos son los primeros candidatos de la iglesia. Si usted se da cuenta, hermanos, nada ha cambiado. Esa es la iglesia en el presente. Esta iglesia. Personas difíciles de entender, de comprender, que te tenemos que decir 3, 4, 5 mil veces. No iba a decir 5 veces, 5 mil. Esto nos recuerda a nosotros, estos discípulos, compuesto la iglesia de personas como estos discípulos, desesperadamente necesitados. No somos nada especial. Luego, más específicamente, tenemos aquí en el texto, no solo los discípulos, más específicamente podemos ver a Pedro. Porque Pedro va a responder por el grupo en el versículo 16, respondiendo Simón Pedro. Y Cristo le dice el versículo 17, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pedro, hermanos, aquí responde excelentemente, excelentemente. Su respuesta es perfecta, la de Pedro. Y si usted ha leído los evangelios, usted escucha a Pedro y usted se queda sorprendido, ¿verdad? ¿Este es Pedro? Tan sabio, tan inteligente Pedro, que dé esta respuesta en el versículo 16, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. ¿Este no es el Pedro que conozco yo? Es como un maestro en la escuela, ¿verdad? Cuando un estudiante recibe el examen, el maestro recibe el examen y dice, es una A. Dice, este tipo hizo tranzas, ¿verdad? ¿A quién le copió, verdad? No puedo creer de que agarró una A, ¿verdad? Lo conozco. Siempre agarra una F, yo le agarró una A. Este es Pedro, ¿cómo? Siempre agarrará una F. Bueno, es porque Cristo dice la razón por la cual Pedro contesta tan excelentemente. Versículo 17. Le dice, porque eres bienaventurado, dice. Bendecido eres. ¿Por qué? Porque has tenido una revelación no humana, no de carne y sangre, no de hueso y carne, diríamos nosotros, sino de mi Padre que está en los cielos. Pedro, tú has respondido bien, Pedro. No porque tú eres muy inteligente, Pedro. Este no es el Pedro normal. Tú tuviste ayuda. Tuviste mucha ayuda. Esto viene directamente de Dios. Porque Pedro normalmente no es así. Pedro normalmente es un fracaso. Pedro normalmente, igual en el contexto, unos versículos adelante, el versículo 22, Mateo 16, 22, entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle a Cristo, diciendo, Señor, ten compasión de ti, de ninguna manera esto te acontezca. Y Cristo le dice, quítate delante de mí, Satanás, en el versículo 23. Este es Pedro aquí. Este es Pedro hablando en la naturaleza de Pedro. Reprendiendo a Cristo, totalmente ignorante Pedro. Es parte del grupo de discípulos que no entienden. Pero aquí tuvo ayuda. Y claro, ese es Pedro, que desesperadamente necesita ayuda. Necesita un Salvador. Necesita a Cristo. Él solo no puede hacer nada. Unos capítulos atrás, si dan vuelta conmigo, creo que la hermana lo mencionaba, en Mateo 14, cuando están en el barco, Mateo 14, 27, Cristo dice, tener ánimo, yo soy, no temáis, dice Jesús. Mateo 14, 27, versículo 28, aquí está, entonces le respondió a Pedro, aquí está Pedro, y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Mateo 14, 20, 30, perdón. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Igual que los otros discípulos Pedro, ¿verdad? Pedro en su naturaleza es débil y es un fracaso, pero necesita a Cristo. Exhibe por un momento una fe genuina, pero una fe fuerte, que quiere caminar sobre el mar, que eso en sí es mucho. Exhibe una fe fuerte por un momento, pero un momento después exhibe una fe muy débil, Pedro. Y de nuevo, hermanos, nada ha cambiado. Lo que somos nosotros. A veces podemos exhibir una fe fuerte, firme. A veces podemos ver a los hermanos y a las hermanas que están caminando con el Señor, firmes y fuertes y constantes. Parece que nada los puede mover. Parece que van atravesando por el campo del enemigo en la guerra y todos se hacen a un lado, ¿verdad? Y otras veces están ahí escondidos en la cueva, ¿verdad? Con miedo y temor. Esa es la iglesia. A veces hay momentos en nuestras vidas donde parece que todo lo puedo hacer en Cristo, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo. Y otros tiempos parece que simplemente no puedo hacer nada aún con Cristo. Parece ser así. A veces el domingo usted puede venir aquí y vemos a los hermanos, ¿verdad? Muy, muy santos todos, ¿verdad? Muy, muy sabios y santos y cantando, ¿verdad? Con un angelito casi arriba aquí de la cabecita, ¿verdad? Cantando santo, santo, santo. Y el lunes los voy a visitar a su casa y tienen ahí a Chente Fernández en la bocina, todo fuerte, todo volumen, ¿verdad? Digo, you know, what happened, decimos en inglés, ¿verdad? Aquí un día todos bien, bien cristianitos, ¿verdad? Y el otro día parece que se les olvidó la palabra. Esa es la iglesia, no es perfecta, no es perfecta, estamos en proceso. Cristo la está construyendo, la está continuamente edificando. A veces va a haber momentos muy buenos, de mucha luz, y a veces va a haber momentos de mucha oscuridad. Esa es la naturaleza del cristiano, esa es siempre la naturaleza de la iglesia. Lo que hace la diferencia, lo que leímos en el versículo 17, es que Pedro es bienaventurado porque tuvo una revelación de Dios, tuvo gracia. Pedro recibió gracia de Dios, comunicación de la verdad. Y es la razón por la cual estamos aquí, hermanos. No somos muchos fuertes, dice la Escritura de 1 Corintios, ni fuertes, ni no nobles, pero hemos recibido gracia. Hemos recibido gracia. Dios se complació, hermanos, en revelarnos también a nosotros su verdad. No porque usted es más inteligente que los que están allá afuera, no porque yo y ustedes somos más sabios que los que están allá afuera, es porque somos bienaventurados. Somos bendecidos por Dios en que haya iluminado nuestro entendimiento como a Pedro y nos haya mostrado la persona de Cristo y nos haya traído a Cristo su Hijo. Esa es la iglesia. Somos pecadores igual que todos los demás. Simplemente recibimos la bienaventuranza de nuestro Dios. Es gracia. Todo por gracia. Número 2, aquí Mateo 16. No solo vemos la composición de la iglesia, también muy importante la confesión. La confesión, lo que confiesa la iglesia, el mensaje, su doctrina, la fundación de la iglesia, en qué está basada la iglesia, la confesión. Bueno, aquí es expresada por Pedro en el versículo 16. Esta es la confesión que forma la iglesia, que proclama la iglesia. Respondiendo Simón, Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esta es la confesión de toda la iglesia del Señor. Usted no puede ser parte de la iglesia si no confiesa con Pedro estas palabras, que Jesús es el Cristo y es el Hijo del Dios viviente. Necesariamente tiene que confesar, tiene que creer esta misma verdad expresada aquí por Pedro. Y tiene que recordar, hermanos, que eso es solamente lo que confiesa la iglesia, porque el mundo no confiesa eso. El mundo tiene un concepto totalmente equivocado y falso de Cristo. Aquí el contexto, empieza la historia en el versículo 13, cuando Cristo le pregunta a los discípulos: ¿quién dicen los hombres? ¿Quién dice el mundo allá afuera? ¿Qué dicen sus amigos? ¿Qué dice su familia? ¿Qué dicen sus compañeros en el trabajo y en la escuela? ¿Quién dicen ellos que es Cristo? Bueno, usted sabe, tienen un montón de ideas y todas están malas. Unos aquí dicen que Juan el Bautista, Elías, Jeremías, profetas, y el mundo así es. A veces dicen, bueno, es un profeta, fue un buen hombre, etcétera. Tienen un sinfín, miles de ideas, ¿verdad? Y usted conoce a sus amigos, sus compañeros, familiares a veces, y todos tienen un concepto equivocado de quién es Cristo. El mundo cree una cosa, pero ahora muy personalmente Cristo les dice a los discípulos en el versículo 15, les dijo a todos ellos, todos los discípulos, dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Y espero, hermanos, que esta mañana usted entienda que esa es la pregunta más importante en toda su vida que usted tendrá que responder. Esa es absolutamente la pregunta más importante en toda su vida que usted tendrá que responder personalmente. ¿Usted quién dice? ¿Quién dice usted que es Cristo? ¿Que es Jesús? ¿Es Cristo? ¿Es el Hijo del Dios viviente? ¿O un sinfín de ideas, de posibilidades que hay allá afuera en el mundo? Pero esta es la pregunta más importante. Es tan importante esta respuesta, esta confesión de Pedro, que Jesucristo va a decir en el versículo 18: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, esa verdad, esa confesión, edificaré mi iglesia. Esta verdad es tan importante que será la fundación de la iglesia. Esta confesión es tan importante que la iglesia no podrá ser edificada si no fuera por esa verdad de quién es Cristo. Por eso dice Jesús: yo también te digo. Es un juego de palabras, hermanos, si entiende ahí el texto. Cristo le acaba de decir a Pedro: Dios te ha dicho algo, Dios te ha revelado esto, el Padre te reveló esto, y ahora yo te revelo, y ahora yo te digo también esto. Es decir, el Padre y el Hijo, dice, estamos unidos en esto, que la iglesia será edificada. Es tan importante que lo repite: la iglesia será edificada en la fundación de quien, en la persona de quien es Cristo. Igual, otro juego de palabra aquí en el texto, interesante, ¿verdad? Dos veces ahí, porque Cristo le dice a Simón. Si lee el texto, primero es Simón Pedro, después le dice Simón, hijo de Jonás, y ahora le dice: tú eres Pedro. Pedro es una piedrita chiquita, pequeña, que encuentra ahí, que se le mete en el zapato a veces, ¿verdad? Y no puede caminar bien. Es una piedrita chiquita. Y roca es una piedra grande, enorme, masiva. Y Cristo le está diciendo a Pedro: tú eres una piedrita chiquita, y hay una roca masiva, enorme, grande, que es la confesión que acabas de expresar, y ahí va a ser fundada la iglesia. Esa verdad es tan importante, hermanos, que lo tiene que decir así Cristo. Será la fundación, y Pedro será una piedrita encima de esa roca. Y no solo Pedro, hermanos, usted y yo, toda la iglesia. Si se imagina la iglesia como un edificio que está aquí hablando Cristo, va a edificar su iglesia, un edificio, hay una roca grande que va a ser la fundación, que es Cristo y la persona de Cristo, y encima de esa roca hay muchas piedras, piedritas chiquitas. Ahí está Pedro, ahí está Pablo, ahí está Juan, piedritas, ahí estoy yo, por la gracia de Dios. Ahí está usted, por la gracia de Dios. Somos piedritas construyendo un edificio glorioso que es la iglesia de Cristo. Y la confesión más exacta, hermanos, versículo 16, es que Él es el Cristo, el Mesías, el ungido, el Rey, el que fue prometido desde el principio, y que es el Hijo del Dios viviente, expresiones que hablan de, diciendo de que Él es Dios, de que Él es Dios en carne, que es el Mesías, que es prometido. La iglesia de Dios, hermanos, simplemente dicha, siempre es cristocéntrica. Una manera de identificar la iglesia verdadera del Señor, la iglesia genuina a una iglesia falsa, es que siempre es cristocéntrica. Su enfoque está en Cristo. Todo es Cristo. Aquí cantamos cerca de Cristo. Queremos dar gracias a Cristo. Queremos leer la palabra. Queremos exaltar a Cristo. Siempre es Cristo, esta roca en la cual la iglesia ha sido edificada. Aquí el enfoque de esta iglesia no es el Papa, ni la Virgen, ni la guadalupana, ¿verdad? No conozco todos los miembros ahí del club. Aquí el enfoque es Cristo. Aquí el enfoque no es un profeta falso allá afuera que fundó el Islam o el mormonismo, ese tipo de sistema. Aquí la iglesia, su enfoque es Cristo. Y solamente Cristo. No es un sistema, no es una religión, no es un movimiento, no son personas, no son humanos. Es Cristo. Esa es la roca en la cual la iglesia ha sido y está siendo continuamente edificada. Y si usted va a un lugar y el enfoque es el hombre, cualquier hombre, en el presente o en el futuro, porque no es una iglesia de Dios. Claramente, Cristo tiene que ser el que está siendo exaltado. Último, hermanos, último esta mañana, hablando sobre esta construcción, la producción de esta iglesia de Cristo. Último, vemos también la comunión de la iglesia. No solo esta, cómo es compuesta, la composición y la confesión, pero muy importante, la comunión. La unidad de esta iglesia, el compañerismo de esta iglesia, en griego, como decimos, la koinonía de la iglesia, es muy importante. Hay un Dios, una fe, un bautismo, dice Efesios 4. Aquí Cristo usa esa palabra muy intencional, edificaré mi iglesia. La palabra iglesia, hermanos, la conocemos, la hemos dicho muchas veces, iglesia simplemente significa un grupo llamado fuera, con un propósito llamado fuera del mundo, para Dios. Pero muy importante notar, hermanos, que es un grupo, es uno, es un edificio. Es una iglesia. Hemos sido llamados afuera juntos del mundo para formar otro grupo, nosotros, que es la iglesia. Estamos por definición unidos. Estamos por la misma esencia de la palabra y el llamado de Dios, unidos todos en Cristo, en lo que leímos en Primera de Juan, en el Padre y en el Hijo, un Dios, un Padre, una fe, un bautismo. La iglesia necesariamente está unida. Cuando empezó este tiempo de la pandemia, recuerdo que había las noticias, los rumores, usted escuchó junto conmigo de que la iglesia probablemente no se iba a poder reunir, y estábamos todos presionando el botón de pánico, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? ¿No nos podemos reunir? ¿Cómo es posible? Nosotros amamos a la iglesia. Nosotros queremos estar con la iglesia. No pueden quitarnos esto. ¿Cómo es posible? Anticipando el futuro que se acercaba de la iglesia y romper esa preciosa comunión, inmediatamente mi mente se fue hacia un libro por Dietrich Bonhoeffer. Había escuchado del libro, me lo habían recomendado el libro. Yo tenía ganas de leer el libro, pero nunca lo había leído, nunca lo había comprado. Inmediatamente fui detrás del libro. lo quería leer. Dije, este libro tengo que leerlo. Se llama La Vida Juntos, La Comunión Juntos, en español. Este hombre, en el tiempo de Hitler, en Alemania, no solo era un cristiano, era un pastor, también era un espía cristiano, ayudando a la iglesia en aquel tiempo en Alemania. Capturado fue, antes del final de la guerra fue ejecutado como cristiano, como pastor, hermano en Cristo. Pero en el proceso, cuando lo arrestaron, lo llevaban de cárcel en cárcel en cárcel. Y poco a poco fue perdiendo la comunión con la iglesia. Poco a poco fue perdiendo el contacto con la iglesia, con los hermanos. Un pastor estando acostumbrado a vivir en la iglesia, con la iglesia, en la preciosa comunión de la iglesia. Poco a poco, mientras iba de cárcel en cárcel en cárcel, de campamento en campamento en campamento, fue perdiendo contacto con todo cristiano. Y cuenta él en este libro, era como matarlo lentamente. Y todo el punto de ese libro, La Vida Juntos, es la comunión de la iglesia. Qué tan precioso es. Cómo la extraña. Cómo extraña poder vivir con la iglesia. Tener hermanos y hermanas y una familia en la fe. Y estar juntos y compartir y cantar y orar y todo lo que hacemos como cristianos. Es un hombre que apreciaba la iglesia. Tristemente muchos la menosprecian. Tenemos que entender, hermanos, que somos llamados a estar juntos como iglesia, por naturaleza. En Hechos 2, hermanos, si van conmigo, donde empieza la iglesia, que hemos hecho referencia, Hechos 2, día de Pentecostés, viene el Espíritu Santo y se ha de formar ahí la iglesia, y Pedro va a predicar en el versículo 40, les exhortaba ser salvos de esta perversa generación. Hechos 2:41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y miren, esta es la iglesia, Hechos 2:42, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, ahí está el compañerismo, unos con otros, en el partimiento del pan, la santa cena y en las oraciones. Versículo 44, todos los que habían creído estaban juntos, siempre juntos, y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades, sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. ¡Qué precioso amor de la iglesia! 46, y perseverando unánimes, de nuevo, todos juntos, cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a las iglesias los que habían de ser salvos. El Señor continúa creciendo la iglesia, produciendo esta iglesia, y lo hace ahí en medio de la unión de la iglesia, la comunión. Están juntos. Usted lee el texto y usted casi puede palpar ahí el gozo. Puede palpar ahí la alegría que hay ahí, la paz en esa iglesia. ¡Oh, cómo se aman! Aún venden sus propiedades para ayudar al hermano. Usted ni quiere comprarle el lonche, ¿verdad? Ni quiere invitarle el taco después del servicio. Y si quiere, lo puede hacer con los hermanos. Esta iglesia se ama. Quieren estar siempre juntos. Quieren alabar a Dios juntos. Lo pueden hacer individualmente, claro, pero lo quieren hacer juntos. Quieren cantar a Dios, alabarle, quieren dar gracias, quieren participar de la Santa Cena, quieren dedicar tiempo en la oración juntos. Todo lo quieren hacer juntos. Porque es lo que la iglesia hace. Por definición, la iglesia, estamos juntos. Usted puede estar en la casa, hermanos, pero no es lo mismo. No es lo mismo de que usted diga, puedo ver a mi hermano. Oh, cómo extraño a mi hermano y mi hermana, y que pueda verlo y estar con ellos y juntos alabar a mi Dios. Es algo especial. Si usted ama a Dios, usted ama a la iglesia, y es lo que usted quiere. Quiero estar con mi familia. Vamos a ver unos pasajes antes de terminar esta mañana. Primera Tesalonicenses, me acompañan ahí, Primera Tesalonicenses. Capítulo 2, ahí empezando. 2, Primera Tesalonicenses 2, 17. Aquí Pablo está ausente de la iglesia. Nomás mire su amor. 2, 17 de Tesalonicenses. Pero nosotros, hermanos, separados, mire, estamos separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de el corazón. Tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros. Yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Miren a Pablo, hermanos, yo quiero verlos, dice Pablo. Cuánto los extraño. Cuánto extraño ver su rostro. De nuevo, hermanos, escuchar su voz está bien, pero ver el rostro para Pablo es especial. Yo pienso en el texto donde nos recuerda la Escritura que un día vamos a ver a nuestro Dios, dice, cara a cara, ¿verdad? Y cantamos el himno, cara a cara. El Señor ya está con nosotros, hermanos. El Señor está con nosotros hoy. Su presencia está con nosotros. Pero qué diferente va a ser. Yo quiero verlo. Es una cosa que esté conmigo, una cosa que lo pueda ver. Que esté conmigo y lo vea cara a cara. Es lo que Pablo está diciendo aquí, es igual con la iglesia. Una cosa, puedo escuchar de ustedes. Puedo escuchar, pero no, yo los quiero ver. Los quiero ver, los extraño. Los extraño de que estoy separado. Una cosa es de que usted no pueda venir, hermanos. Pero si usted está en la casa confortable, hay algo muy mal en su vida. Hay algo muy oscuro en su corazón. Si usted no puede venir y está confortable con ello, está contento. Si yo no puedo venir, hermanos, yo no estoy confortable. Yo estoy buscando, pensando, ¿qué puedo hacer para estar ahí? Para cambiar mis circunstancias. Hay personas que tienen su trabajo, tienen familia, problemas diversos y a veces no vienen a la congregación y parece que están confortables. Parece que lo han aceptado ya. Está bien, no puedo ir. Eso no es aparentemente para mí. Pablo no, dice, mi corazón, yo quiero estar ahí, los quiero ver. No puedo separarme de la iglesia. Separarme de la iglesia es como separarme de Dios. Amo a Dios y amo a su iglesia. Timoteo, si mira usted a Pablo de nuevo, y usted puede leer esto en todo el Nuevo Testamento, hermanos, no vamos a mirar todos los pasajes, obviamente. Primera Timoteo, segunda de Timoteo, perdón, 1:3, doy gracias a Dios. Le sirvo desde mis mayores con limpia conciencia. Y mire lo que dice 2 Timoteo 1:3, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día está pensando Pablo en Timoteo, deseando verte, versículo 4, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Dice Pablo, no te puedo ver ahorita, Timoteo, pero te quiero ver y cuando te vea me voy a regocijar. Yo no sé si ese es su caso, hermanos, cuando usted viene aquí al templo y ve a su hermano, de que usted también se goza. Usted debe venir aquí este día, esta mañana, usted mira a su hermano, usted se goza. Puedo ver a mi hermano, aquí está conmigo. Estamos juntos en la lucha, juntos en la fe, juntos en el caminar con Cristo. Qué gozo me da. Porque a veces veo unas personas y cuando me ven, no los miro muy gozosos a veces, ¿verdad? No sé por qué, no sé si les hice algo entre semana a lo mejor y no me acuerdo. Me perdonan a lo mejor. Soy un pecador como ustedes, ¿verdad? Pero a veces no miro ese gozo. Pero Pablo aquí dice, yo cuando te vea, Timoteo, oh, va a haber gozo. Al final del libro, 2 Timoteo 4, nomás este versículo 9, procura venir pronto a verme. Aquí escribe Pablo, procura venir pronto a verme. Demas no está, me desamparó. Solo Lucas está conmigo, versículo 11. Toma a Marcos y tráele conmigo. Hermano, aquí se da cuenta en Timoteo 4 y no podemos ir todo el texto. Pablo se está despidiendo. Él sabe, dice que ninguno de vosotros verá ver mi rostro, le dice en Hechos a la iglesia en Éfeso, a los ancianos. Sabe que se ha acercado el fin de su vida. ¿Y qué es lo que uno más quiere al fin de su vida? Aquí en Pablo. Yo quiero estar con mis hermanos, lo que quiero. Yo quiero a Marcos, quiero a Lucas, quiero a Timoteo. Vea que tráeme a todos. Yo quiero estar con mi familia. Cuando uno se muere, se olvida de todas las otras cosas. Uno está a punto de llegar al final. Todas las superficiales cosas de este mundo. Uno quiere a la familia. Uno quiere a los que ama. Pablo quiere aquí a la iglesia porque los ama. Hebreos, hermanos, vamos a recorrer poquito, unos minutos nomás. Vamos a terminar. Hebreos 3. 3. Hebreos capítulo 3, si van conmigo, versículo 12. Más quiero que miremos la vida aquí en la iglesia rápidamente. Hebreos 3, versículo 12. Mirar, hermanos, que no haya ninguno de vosotros un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Cuál es la solución para que no se aparten? Hebreos 3, el 13. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes todos de Cristo. Es la comunión de la iglesia. Hermanos, una de las funciones, las bendiciones de la iglesia es que nos podemos exhortar los unos a los otros. Es muy difícil, hermanos, que usted esté caminando rectamente con Cristo si usted está apartado de su iglesia. Usted se aparta de la iglesia, lo natural es que se aparta de Dios. Usted puede mirar a las personas que se han apartado de la iglesia, no toman mucho tiempo para que se aparten de Dios. La iglesia es esa bendición, hay esa bendición en la iglesia, donde nos exhortamos, donde nos edificamos, donde nos animamos mutuamente, como una familia unida en Cristo. Se aparta de la iglesia, hermano, se apartará también de Dios. Hebreos 4, da vuelta a la página. Hebreos 4, versículo 14. Por tanto, teniendo en grumo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Somos débiles. Acerquémonos, pues, versículo 16, confiadamente al trono de la gracia. Recuerden, hermanos, el libro de Hebreos, se quieren apartar, son débiles, hay peligro, hay persecución. ¿Cuál es la exhortación de todo este libro? Si usted pone atención, permanezcan con la iglesia. Son fuertes en la iglesia. Permanezca con sus hermanos, permanezca con sus hermanas, permanezca en la comunión de la iglesia. Acérquese más, no se aleje, acérquese más. Ese es todo el mensaje del libro de Hebreos. Acérquese más para que no se aleje, para que no se pueda deslizar en el lenguaje de Hebreos. Se aparta de la iglesia, se aparta de Cristo. Eso sucede naturalmente. Y todo el mensaje del Antiguo Testamento, hermanos, es no te acerques a Dios. ¿Ustedes han leído el Antiguo Testamento? Dios es santo y perfecto. Si uno mira a Dios, muere. Todo el Antiguo Testamento, no te acerques, no te acerques, ten cuidado. Y ahora venimos al Nuevo Testamento, dice, acérquense. Ahora pueden acercarse confiadamente, dice, al trono de la gracia, porque alcanzarán misericordia y gracia. Acercaos. En vez de alejarnos más, la iglesia tiene que acercarse más. Juntos nos estamos acercando más el uno al otro como iglesia y nos estamos acercando más a Cristo al mismo tiempo. Hebreos 10, mire, el último pasaje aquí en Hebreos. Les advierto, hay uno más. El último pasaje aquí en Hebreos 10. Y igual dice en versículo 19, teniendo libertad para entrar en este lugar santísimo, teniendo un sumo sacerdote este. Versículo 22, acerquémonos otra vez. Confiadamente, acérquese más a la iglesia, a Cristo, manténgase firme, versículo 23, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras aquí en la iglesia, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Es el mensaje de Hebreos. Acérquese más. ¿Usted cree que está cerca la iglesia? No, hermanos. Acérquese más. ¿Usted cree que está unido con la iglesia? No. Tiene que unirse más. ¿Usted cree que está siendo fiel a la iglesia? No. Tiene que ser más. Dice, tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Este no es tiempo de reunirnos menos. Tiempo de reunirnos más. Ese es tiempo de estar más unidos como iglesia, juntos, acercándonos más como iglesia a la presencia de Dios. El último pasaje, ahora sí les prometo, en Apocalipsis. Apocalipsis 19, vamos a ir al final de la escritura y terminar ahí esta mañana. Apocalipsis 19. Las bodas del de Cristo, el Cordero, con su esposa. Usted desea aprender cómo debe de casarse, cómo debe ser la boda, el matrimonio. Estudie cuidadosamente Apocalipsis 19, la alabanza, la música, todo está aquí. Se los dejo para la próxima vez si quieren estudiar cómo debe ser una boda cristiana, no del mundo cristiana. Bueno, miren, aquí está la esposa, versículo 5. Y salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios, todos sus siervos, y todos los que teméis, así pequeños como grandes. Versículo 7. Gocémonos y alegrémonos. Hay fiesta, celebración, porque han llegado las bodas del Cordero, es Cristo, y su esposa se ha preparado. La esposa es la iglesia, ¿verdad? La esposa es Cristo. Efesios 5, lo miraremos la próxima vez. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Siempre en las bodas, la esposa, la mujer es la que se viste más extravagantemente, ¿verdad? De lino fino, limpio y resplandeciente. Pero, hermanos, el enfoque no debe ser tanto la esposa aquí. Es el hombre, es el rey, el cordero, aquí es Cristo. Versículo 11. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Y mira el vestido aquí del hombre, más impresionante, el 13. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Y su nombre es el Verbo de Dios. Esto es Cristo. Se ha unido, se está uniendo con su iglesia, el Rey de Reyes, Cristo, con su iglesia. Capítulo 22, si dan vuelta a la página, y ya no podemos avanzar más, es el fin de la Biblia, hermanos, así que no se preocupen, ya estamos llegando aquí al final. Apocalipsis 22, 17. Y el Espíritu y la esposa, aquí está la iglesia, el Espíritu y la esposa dicen: ven, y el que oye diga: ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. ¿Cuál es el mensaje, hermanos, de la iglesia aquí? La esposa, el mismo mensaje, una palabra de la iglesia, es ven. Es lo que la iglesia está diciendo. Usted es parte de la iglesia, esta esposa que se unirá con Cristo. Su mensaje, hermanos, si lo quiere simplificar en esta mañana, es ven. Ven. A Cristo, versículo 17, a Cristo le dice ven. Ven pronto por nosotros, tu iglesia. Y al mundo también le dice ven. Ven, ven a Cristo. Ven a Cristo. Ven a formar parte de esta iglesia. Y después volteamos y vemos a Cristo y le decimos ven. Ven tú por nosotros. Versículo 20, el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve, amén, sí ven, Señor Jesús. Esta es la iglesia del Señor, hermanos, preciosa, hermosa. Hemos sido llamados, hermanos, esta mañana, somos bienaventurados a formar parte de esta iglesia que ahorita estamos diciendo ven, esperando que pronto venga nuestro Salvador por nosotros. Y así estaremos con Él y lo veremos cara a cara. Así que, si usted conoce a Cristo, hermanos, regocíjese esta mañana de ser parte de la iglesia del Señor. Damos gracias. Padre, esta mañana una vez más te alabamos y te exaltamos, Señor, porque eres un Dios bueno, eres un Dios grande, un Dios precioso, que en tu gran amor y compasión y misericordia, Señor, te dignaste en salvar a pecadores como nosotros, estando muertos en nuestros delitos y pecados, rumbos a la condenación, sin Dios y sin esperanza. Señor, nos llamaste, nos diste vida nueva en Cristo, nos diste una familia hermosa aquí con tu iglesia. Tenemos hermanos y hermanas, millones, Señor. Y estamos ahora esperando y anticipando ese día glorioso cuando seremos todos reunidos con esa multitud enorme en los cielos, en tu presencia. Te veremos cara a cara y tu iglesia, Señor, te adorará y te exaltará por toda la eternidad. Gracias, Señor, por ese privilegio de formar parte de tu iglesia. Ayúdanos a no menospreciar de esa realidad de que somos tuyos, somos de tu iglesia, y aprender a vivir una vida que te agradará aquí en tu iglesia, unidos, amándonos, exhortándonos, alentándonos unos a otros, hasta aquel día cuando has de venir por nosotros. Te esperamos que Cristo venga pronto por nosotros y te alabamos mientras tanto. En Cristo Jesús. Amén.